Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el primer programa de la temporada a don Francisco Franz. ¿Qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
A don Francisco de casa, ¿qué tal esas pedaladas de verano?
Muy mal, Pepe, pero bueno, aquí estamos
ya hablamos,
de nuevo.
Ya hablamos en un momento.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Antes de comenzar con las noticias, don Francisco Franch, ¿muchos pedales este verano? ¿Muchos kilómetros en bicicleta?
Este verano, como hemos estado aquí en Valencia, pues hemos aprovechado la coyuntura para hacer deporte.
¿Y don Francisco de casa, también muchos kilómetros en bicicleta este verano?
No, este año, Pepe, he decidido descansar, no hacer absolutamente nada. Dicen que eso a veces viene bien al cuerpo, ¿no? Y que luego cuando
también
retomas...
Hay que recuperar de vez en cuando.
Claro, te encuentras con más energía, más fuerza y más ilusión. Te lo confirmaré en unas semanas si eso ha sido así o no.
Bueno, yo he hecho también algunos kilómetros, menos de los que me gustaría hacer, pero bueno, por lo menos me he quitado las telarañas musculares del verano.
Pero qué bien es a salir. Un día en agosto, por ejemplo, ¿has tenido vacaciones, Pepe?
Sí.
¿Y qué sales todos los días, un día a la semana, en vacaciones?
No, habré salido un par de días en semana, aproximadamente.
¿Y tú, Paco?
Yo martes, jueves y sábado.
¿También de vacaciones?
Sí, de vacaciones, alternando la bicicleta con la playa y con el descanso.
Uh-huh. ¿Y etapas con gente, con amigos?
Sí, con todo gente eso. Que nos juntamos al mismo sitio y vamos, con Pepe hemos coincidido.
Hemos coincidido en más de una salida, no, cierto, salida, cierto.
Sí. Igual de largas que el resto del año,
más
no
o
habéis
menos.
Hecho excepción.
Similares.
O sea, lo mismo.
80, 100 kilómetros.
Similares, es decir, pues para estar en verano y llegar a casa una hora lo suficientemente prudente para, en fin, no caer bajo la fuerza del sol, ¿no?
De mantenimiento, digamos, ¿no?
Esto
¿Y mountain bike os habéis dado el lujillo de hacer algo o no?
No, yo no, desde que veo que me caigo, yo si veo una piedra voy a ella y tropiezo y me caigo con
Tienen
la piedra.
Tienen como un imán.
Sí, entonces ya hace unos años que no practico mountain bike.
Yo mountain bike, que la última vez también creo que salí contigo, Paco. Y fue una experiencia, bueno, yo he salido varias veces en mountain bike con Paco Frank. Y ninguna de las veces ha sido una experiencia gratificante para mí.
¿No?
Es una disciplina de ciclismo, a mí personalmente, obviamente. Cada uno tiene sus cualidades o su... Pero, en fin, no se adapta a mis condiciones.
Pues a mí me gusta mucho, Pepe. O sea, yo a veces,
me alegro por ti.
A veces he ido con amigos, aquí en Valencia no, pero en Zamora, con un amigo, vamos muchas veces por el monte y es súper agradable porque no tienes que pensar en los coches, siempre que no vayas...
A sí,
ver, lo que no me gusta es el rollo este de trialeras y...
Claro, pero muchas veces, aunque no quieras, te las encuentras. Y tienes que ir, yo creo que pendiente, siempre tienes que ir encima de la bicicleta, en carretera, el tráfico, los compañeros y demás... Pero en montaña hay veces que, salvo que tú veas unos kilómetros muy despejados por delante, incluso así, alguna piedra, algún problema en sendas y demás, tienes que estar, yo creo, que incluso más atento en bicicleta de montaña casi que en carretera.
Sí, hay una modalidad que es la nueva, la gravel, que es con una bici especial, que es un híbrido entre montaña y carretera.
Las que llevan los de ciclocross, ¿son esas?
Sí, sí, que tienen unas ruedas más anchas y están preparadas para ir por pistas donde van los coches, que no son trialeras, con el terreno de tierra, y eso es bastante agradable. Hasta la gravel yo podría llegar. pero ya lo otro ya no, porque van a saltos.
Las gravel no llevan amortiguación, ¿verdad? Son como una bicicleta de carretera.
Una bici de carretera con los puentes más anchos para que quepa una rueda más gorda. Y están diseñadas para ir cómodas, son estables, son más robustas y, bueno, tienen unos túbeles preparados ya para la tierra. Y, bueno, si tienes un paisaje adecuado, que no tienes muchas pendientes, es bastante agradable ir por el monte, con pistas despejadas de 2 o 3 metros, con el terreno más o menos bueno, y eso sí que es bueno.
Sí, hombre, yo al mountain bike lo que le veo es que hay que hacer menos distancia seguro que en carretera, porque si no te matas vivo ahí. Sí. Es terrible. Sí, con 40 kilómetros ya vas dado, subiendo,
sí,
y bajando.
Un tercio de la distancia.
Lo que veo, o la percepción que tengo, es que se reciclan más ciclistas de montaña a carretera que de carretera a montaña.
Bueno, yo veo los dos casos, ¿eh?
Sí, pero yo creo que hay más, por lo menos lo que a mí me rodea, lo que yo vivo, hay mucha gente, muchos compañeros que vienen de la bicicleta de montaña.
Pero yo sí que creo que a lo mejor es verdad que cuanto más edad vamos cumpliendo, igual da menos confianza los caminos, por lo que dices. No tienes los mismos reflejos y es que te comes todas las piedras.
Sí, sí,
y en carretera no es lo mismo, que también hay unos baches a veces en sitios tremendos. Bueno, pero
la estadística te dice que aproximadamente una cuarta parte de los ciclistas de carretera tienen también una bici de montaña. Una cuarta parte. Y alternan el invierno, sobre todo, pues hacen unas salidas de monte y hacen la preparación invernal, la hacen en el monte y luego ya en primavera ya pasan al asfalto.
También es verdad que a todos los que conozco que hacen mountain bike habitualmente, digamos como principal, no como carretera, todos, el 100%, se han metido algún tortazo de pánico de estos que se han roto la clavícula, un brazo. Todos.
Sí, sí. Es que yo creo que la caída es más frecuente en la bicicleta de montaña que en la de carretera, aunque a lo mejor las consecuencias no son las mismas.
Hombre, las consecuencias son mucho más graves en montaña, salvo que te atropelle un camión y te pase por encima.
Hombre, obvio.
Porque una caída en carretera en la que tú caes al suelo y resbalas, pues oye, puede ser chapa y pintura. Pero si haces una bajada fuerte, hincas la rueda adelante y das la vuelta de campana, tienes que tener mucha suerte de no lastimarte la columna vertebral.
Sí, porque caes contra piedras, seguro que es irregular. O sea que...
Bueno, después de esta experiencia veraniega, comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo estos últimos días en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
El británico Simon Clark, del equipo Ice en Provence, se ha llevado la clasificación de la general de la Volta a Valencia, por delante de Carlos Rodríguez, del Selección Española Junior. En el trofeo de escuelas ciclistas de Crevillente, en infantiles venció Miguel Cobo de San Vicente y Héctor Álvarez de Alfaz. Sara Galván, del grupo Sime Alfaz, venció en feminas cadetes. En la BTT de Sachs venció Juan Martínez, del ciclo Sabater Elda. A 2 segundos, José Francisco Cantó, del Santoyo Bikes. Y a 10 segundos, Javier Hierro, del Crina Racing. También se disputó el trofeo de fiestas ciclistas en Carlet, en Quart de Poblet, y el trofeo de escuelas ciclistas de Picaña.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Bueno, Paco, además de la Vuelta Ciclista a España, ¿qué otras pocas noticias de ciclismo nos ha dejado el pelotón internacional?
Bueno, con la Vuelta luego iremos ya iremos contando. Exacto. En detalle lo que ha pasado, lo que pensamos que pasará, pero antes de eso hay 4 o 5 noticias para destacar. Empezamos con Egan Bernal, que ya sabéis, el superflamante y superjoven ganador del Tour de Francia de este año, que por cierto, estáis notando también, bueno, luego hablaremos, del salto generacional exagerado, que Egan Bernal están un poco presionándole todo el tiempo con a ver si va a ir al Mundial, y él simplemente está diciendo, yo me estoy preparando, si me encuentro bien iré, si no me encuentro bien no iré, y ya está, hasta ahí puedo leer.
Pero yo creo que es una manera de quitarse primero presión. Luego yo creo que él, tras el éxito que no pensaba, bueno, yo pienso que él no creía que iba a ganar el Tour ante los rivales en principio y el potencial que tenía la nómina del Tour, es bueno que desconecte mentalmente. Y luego los entrenamientos habituales y normales que él sigue realizando, yo supongo que llegará a un puntito de forma lo suficientemente interesante e importante como para participar en el Campeonato del Mundo, y una vez allí, pues como todo, depende de la suerte también.
Pero es en Inglaterra el Campeonato del Mundo este año, ¿no? ¿Sabéis si tiene alguna dificultad final en plan que le pueda favorecer?
No, no es como el de Innsbruck, no, no es como el que ganó Valverde. No.
Es que entonces igual que Egan Bernal, como que no sé exactamente...
Pues que Egan Bernal le da a todo, porque cuando hay abanicos va adelante tirando, cuando en contrarreloj se defiende bastante bien, es un gran rodador y encima, pues oye, un escalador, no es que sea llano, pero no tiene tanta dificultad. Al final no hay esas pendientes del 16% en la última vuelta hacia la meta. Pero bueno, tiene sus posibilidades, aunque no es un corredor de un día. Yo creo que esas carreras son para un Alaphilippe o un corredor de un día.
Sí, tiene más pinta. Bueno, y hablando de Egan Bernal y el Tour de Francia ese que ganó tan espectacularmente, Chris Froome, que fijaros que después del accidente todos pensábamos que este hombre no volvería a andar en bici. Uh-huh. Bueno, a perro flaco todos son pulgas, ha vuelto a tener otro accidente, se ha cortado un dedo en la cocina, que le han tenido que operar, unir tendones y toda esa historia, pero el tío está pensando ya en el Tour del año que viene.
La mentalidad de un campeón debe de ser esa. Lo que sucede es que él todavía, bueno, que yo sepa, él todavía no ha subido en una bicicleta ya para rodar y entrenar un poquito en condiciones. Con lo cual, él mismo, pienso ahora, creo que no sabe en qué estado de forma se podrá encontrar cuando comience ya los primeros entrenamientos. Yo no digo en qué estado de forma o qué punta máxima va a llegar si es que puede subirse a la bicicleta en el 2020.
Yo creo que le vendrá bien, como le vino a Valverde, que estuvo 7 meses sin correr de la caída que tuvo en Francia, de la contrarreloj, y luego ganó el Mundial. Entonces, yo creo que estos parones a los 33 años son magníficos, porque el cuerpo se recupera de todo, el tono, del magnesio, del hierro, de todo. Ese parón viene estupendamente. Entonces, lo de la cocina simplemente es que él es gafe, nada más. Pero eso no le afectará a correr. Y yo creo que este parón que ha tenido, como si lo han operado y queda bien, pues oye, se entrenará muscularmente y todo, y yo le veo también otra vez preparado para aspirar a ganar una grande.
Si Valverde ha vuelto, porque el accidente de Valverde fue también muy grave, la rotura de la rótula fue
más
algo
fuerte
así, ¿no?
Que los
era
de Froome.
Peor, porque es sí, en una peor. Zona muy, muy, muy mala para un peor. Ciclista que se mueve mucho... Y ahí lo tienes otra vez.
Sí, lo que pasa es que depende cómo quedes después de la lesión, ¿no? Hay que ver ahora él cómo ha quedado o cómo puede quedar de cara a próximas fechas y cuando empiece ya a rodar un poquito medianamente en serio, en entrenamientos, a ver su respuesta. En fin, hay muchas interrogantes en el futuro ahora mismo de Chris Froome y habrá que ir despejándolos poco a poco.
Yo espero que al menos el dedo ese que se cortó en la cocina fuese por cortar jamón, por lo menos, ¿no?
Quisiera él haber sido con jamón, pero en fin.
Cortando jamón york, pues hombre...
No es lo mismo, ¿verdad?
No es lo mismo, ¿no? Bueno, ya para terminar las noticias, igual que está en entredicho, no se sabe muy bien si el equipo Murias va a seguir el año que viene, a pesar de que está haciendo una actuación muy, muy buena en la Vuelta a España. La que sí que no sigue es la Emakume Envira, que desaparecerá en 2020. Y bueno, es una mezcla de medios económicos y los organizadores que, como siempre, pues al final ya están cansados. Supongo que de enfrentarse a mismos problemas todos los años. Eso tiene que ser un horror, organizar un evento de esta categoría.
Es que, vamos a ver, cuando uno organiza un evento ciclista... Y más ya hablando de profesionales, masculino o femenino, la cantidad de burocracia que hay que vencer para que te den autorizaciones, tengas todos los medios mínimos que tienes que disponer en una cita de esta envergadura es de tal calibre que un organizador llega a saturarse. Sí. Y normalmente siempre suelen ser quien organiza todo esto pues peñas ciclistas, porque una vuelta ciclista a la Comunidad Valenciana, pues no, bueno, en este caso afortunadamente lo han cogido los hermanos Casero y lo están llevando adelante, o las grandes citas, el Giro, Tour y tal, son grandes empresas que hay detrás. Pero yo no sé si a nivel ya de las carreras de féminas, y esta en particular, donde se ven que son los mismos aficionados, las mismas personas, porque al final este tipo de carreras son, las organizan y son responsables personas totalmente aficionadas,
sí, sin, como tú y yo, vamos,
sin ánimo de lucro, sin ánimo, con lo cual eso
un te año, tiene que quemar año, mentalmente.
Y luego cuando miras para atrás, cuando llevas ya muchos años en haciendo ese esfuerzo para que el ciclismo, en este caso femenino, vaya adelante, y miras para atrás, dices, bueno, ¿a quién le pasó el testigo? Y cuando miras para atrás, los poquitos que pueden haber, todos miran a otra parte y no quieren nadie coger el testigo, también tiene que ser muy triste por aquellos que lo han empezado y han abierto ese camino.
Es que además, ya no solo en estas cosas de aficionados, yo me pongo en la piel de, no me acuerdo ahora cómo se llama, el que lleva la Vuelta a España, el organizador.
Javier Guillén.
Sí, Javier Guillén.
El director general.
El director general de la Vuelta, que, o sea, no hay día que pase que no le caigan por todos los lados de algún lado. O porque ha hecho la etapa larga, o porque la ha hecho corta, o porque ha puesto rampones, o porque no ha puesto rampones.
Sí, pero es un profesional. Pero es igual,
que al final tienes que estar, tienes que decir, mira, ya, ¿qué necesidad? Estoy ya hasta las narices.
Pero es un profesional, se dedica a eso, y hay una empresa con un potencial tremendo, que es la que respalda, pues en este caso, las dos días más importantes, que es el Tour y la Vuelta, además de otras también de mucho nombre. Pero bueno, no hay que olvidar que todos, cuando nos incorporamos día a día a nuestro puesto de trabajo, nos enfrentamos siempre todos los días con retos importantes.
Pero no es lo mismo que en tu puesto de trabajo te digan, tío, haz esto o haz lo otro, no sé qué, a que te lo digan de malas maneras. Que es lo que me refiero yo,
refieren a ellos, pero yo veo unos
artículos y unos comentarios de que les tratan de subnormales para arriba, que dices, tío... O sea, un poco de educación.
Pero sí, pero sabes que estás lidiando con un perfil de personajes que hay de todos los perfiles, con lo cual pues te puedes esperar cualquier tipo de respuesta. Y haga lo que hagas, nunca vas a dejar contento al 100% de los aficionados.
Entonces, eso partimos de eso.
Yo creo que con eso se cuenta. Entonces, ¿alguna noticia más, Paco?
Pues nada más de momento, Pepe. Si quieres, pasamos a la vuelta, a ver qué nos cuenta.
Ahora, a continuación.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, Pacos, comenzamos este primer programa de la presente temporada. Yo creo que en el momento oportuno, justo cuando la Vuelta Ciclista está en su máximo esplendor, donde estamos ya en la última semana, donde los fuegos artificiales ya se dispararon y creo que ya queda casi como el final de del espectáculo, ¿no? Aunque hay una semana por delante muy, 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 muy interesante. Pero hasta ahora, Paco Frank, ¿qué te ha parecido la Vuelta?
Pues bueno, no me ha disgustado, porque el trazado, yo creo que, como decíamos antes, el director general y su equipo, pues bueno, se esmera en hacer novedades cada año. Y bueno, lo intentan y bueno, han hecho un trazado interesantísimo, porque aparte de que nos han tocado cuatro etapas aquí en Valencia, ha empezado ya bien, porque al tercer o cuarto día ya iban para arriba, para Jabalambre, Más de la Costa. Y por
¿fuiste
ahí
a ver alguna de esas en directo?
Sí, fui.
¿Cuál?
Fui la etapa del Más de la Costa, que pasaba por el Marianet, el Puerto de Eslida y Aín, fui a verles.
¿Dónde?
Pues en el puerto de Aín, porque luego quería ver el final de etapa televisado, porque en el Más de la Costa es prácticamente imposible subir para verlo. Porque es muy empinado y además está lleno de gente, no dejan subir coches, hay que ir muy temprano. Y una cosa, tenía que optar entre irme por la mañana a esperar 4 o 5 horas allí Más de la Costa que subieran, o irme delante de ellos a hacer los puertos y en un momento determinado pasan y me voy a la televisión y veo el final, el Salto del Caballo y el Más de la Costa. Y esa la vi. Y estuve también otro día en Cullera, en la salida, que fue un día que estaba nublado, con tan mala suerte que la gente desapareció de la playa. Era en pleno agosto, había 70, 80 mil personas en la playa ese día y no había ninguna, estaban todas en la vuelta. Y prácticamente no te podías ni acercar a los coches ni nada, había un gentío impresionante.
Sí.
Pero bueno, es emocionante verles allí, porque les palpas, les tocas, les ves las bicis. Yo creo que hay que ir siempre a la salida y nunca a la llegada.
Sí, yo siempre digo lo mismo, en la salida es donde más se disfruta.
Tienes una hora donde los ves, incluso puedes hacerte fotos, ver las máquinas que llevan y ver el ambiente. La llegada es un suspiro, llegan allí, desaparecen, se van a la ducha o se van a tal y ya no los ves. Ni ves las bicis ni ves nada. Entonces, bueno, hay que recomendar al que quiera ir que vaya a la salida.
Y luego, después de esto, hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado?
Pues bueno, lo que más me ha gustado es el trazado. El trazado, se han esmerado en hacer una etapa dura de montaña, pero el resultado es el siguiente. Decide la contrarreloj. Es decir, siempre decide la contrarreloj. Simplemente si un contrarrelojista no aguanta la montaña, pues oye, nada, se convierte en un contrarrelojista ignoto, de esos que hay por ahí que ganan las etapas y nadie sabe ni cómo se llaman, pero cuando alguien aguanta la montaña tiene que ganar en la contrarreloj. De hecho, los 2 minutos que lleva Primo Roglic los consiguió en la prueba cronometrada, y eso que se cayó el primer día. Eso, me ha gustado el trazado. Yo creo que han puesto poca contrarreloj para que vengan muchos escaladores, y claro, se ha colado uno que ha venido con un equipo novedoso, que lo tenían guardado para la Vuelta a España, por lo visto, y que, bueno, es insultante el comportamiento del Jumbo Visma. Encima, en la etapa de ayer, que era muy dura, se subió el Acebo por el Camino de las Cabras nuevo que han hecho, y que era una subida de 10 kilómetros con pendientes de 18, 16, muy dura, un terreno de hormigón en frío y luego zonas de cemento. Y se permitieron el lujo de meter un tío en la escapada que todo el mundo creía que estaba para esperar al líder, y simplemente cuando le dio la gana se fue y ganó la etapa, el Kurs.
Sí, sí. Además, ¿viste la llegada a los últimos 100 metros, cómo iba chocando la mano con eso, el público? Ya, eso, muy americano.
Eso, eso ya me pareció ya una charlotada impresionante.
Yo no lo había visto pero nunca, creo.
Era una fiesta. No te creas que donde iba dando la mano, chocando manos, había un 12% ahí, ¿eh?
No.
Iba subiendo con una mano, chocando manos, como si estuviera en la feria de su pueblo.
Y chócale tú a la mano cuando vas en la bici, subiendo, que solo del retroceso que te hace, te vas al suelo.
Claro, una cosa impresionante. Esa imagen, junto con la de Froome corriendo a pie,
esa,
en el Mont Ventoux, pasará la historia como un final de etapa épico, un tío saludando a la gente, dando mano.
Pero
dando, esa mano,
es la diferente mentalidad que tenemos en Europa a tener el americano este en cuestión. ¿Por qué? Porque él, yo creo que nunca se haya visto en algo tan solemne y tan importante a nivel deportivo, que donde triunfara, y entonces lo vivía y lo disfrutaba. Esto es el típico americano.
Pero por ejemplo, eso es una cosa del deporte y el espectáculo americano que estaría bien importar aquí, porque poco a poco se va importando. Es el super espectáculo que se monta siempre.
Sí,
es una pasada. Tú vas a un partido de la NBA y en las interrupciones, en los intermedios, es una pasada el espectáculo que hay mientras están parados los estos. Es que es impresionante.
Sí, eso es show. Es decir, el tema es que tú tienes que vender tu espectáculo. Tu espectáculo en este caso es una Vuelta Ciclista a España. Y lo tienes que vender. Lo tienes que vender de la mejor forma manera.
Bueno, este set curso, o set cash, como se llame, el americano este, pues bueno, ya ganó el Tour de Utah el año pasado, y los finales eran iguales. Lo ganó, un Tour bastante fuerte, y lo ganó también de esa manera festiva. Este hombre es de los 3 o 4 que lleva o llevaba Primo Roglic en su equipo cuando tiran. Es un escalador impresionante. Va a media hora de la general porque luego se deja caer. No le hace falta.
Claro, su trabajo es...
Pero demostró que es un gran escalador y que podía ganar una etapa. Prácticamente una de las etapas reinas de esta vuelta, que no es moco de pavo. Entonces, bueno, habrá que felicitarse por el descubrimiento de un chaval como este, que además es muy divertido y anda muy bien.
Y a ti, don Francisco de Casa, tú supongo que estarás siguiendo la vuelta.
Pues sí, la verdad es que esta vuelta sí que la estoy viendo así un poco, y desde luego lo que es una pasada es Valverde. Este tío, sí. Bueno, los 2 años que estuvo fue 2 años los que estuvo sin competir con aquella historia, sí, de la Operación Puerto, más los 7 meses estos de la ESA, digamos que son tres años.
De la caída.
Como altura, digamos, sí, que tiene 3 años menos, ¿no? Yeah. Más o menos. Pero bueno, que aún así es una pasada, el tío, la ilusión que tiene, y ahí está. Ayer lo visteis con Roglic. ¿No le disputó el final porque no pudo o porque no quiso?
Bueno, yo creo que de alguna manera también hacer ese sobreesfuerzo en los últimos 100 metros, ¿para qué? Porque van a llegar al mismo tiempo y es una manera de guardar un gramito, solamente un gramito de fuerza para el día de hoy. Pero porque tampoco ni le vas a meter un segundo a él ni te lo va a sacar a ti. O él, yo entiendo, también procuraba que no le sacara tiempo, porque hubo un momento donde faltando 300, 400 metros parecía que se iba a descolgar.
Las 2 etapas que ha ganado Roglic a Valverde en el sprint sencillamente es porque Valverde no ha podido, lo cual indica que Roglic, además de ser un buen contrarrelojista y de ser un buen escalador, es un buen llegador. Muy fuerte. A ver,
ojo, que el más de la cosa precisamente fue Valverde, bueno, el que, porque ahí se disputaba la victoria, dijo...
Bueno, bien. Pero... Si es disputar una etapa, a lo mejor saca fuerzas de flaqueza subiendo. Yo creo que es mejor sprinter en montaña Valverde que él. Pero, oye, hay dos días que si hubiera podido, hubiera llegado adelante. Entonces yo ayer le vi una entrevista a Valverde, que va a dos minutos solo, que da vuelta, quedando otras etapas interesantes... Y bueno, puede pasar de todo.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo es que no le
escuché. Yo le vi cara de no resignarse. Hace una semana yo decía que más fuerte era Roglic. Ahora ya no lo dice. Dice que el día a día, ya veremos, ya mañana. ¿Por qué? Porque está esperando que pase algo. ¿Qué puede pasar? Lo que le pasó a Roglic en el Giro con Carapaz, que no podía, al final se descolgaba. Yo no lo creo, porque el día del Mortirolo se descolgaba. Este no se descuelga ni con agua caliente. Y... puede pasar todo, incluso que se caiga Roglic. Es decir, tú ten en cuenta que Valverde va colocado en segundo lugar y tiene la oportunidad de ganar otra Vuelta a España. Eso tiene que pasar un desfallecimiento general, que no creo, o una desgracia, o una caída.
Porque podiums ya ha hecho varios Valverde, yo creo.
Tres o cuatro.
Sí. Claro. De todas maneras, recordemos la clasificación general de la Vuelta a España. Va de líder Primo Roglic. Segundo, Alejandro Valverde, a 2.25. Tercero, Pádeg Pogacar, que de este ahora hablaremos, a 3.42. Y luego, Superman López, a 3.59. Y luego, bien, el desaparecido Nairo Quintana, desaparecido en la general, que está a 5.09. Y que Quintana, a lo mejor, con su afán de protagonismo, puede perjudicar... puede ser a Valverde, porque ahora mismo Valverde está segundo, le saca un minuto y pico a Pádeg Pogacar y...
Es igual, yo creo que el Movistar debería lanzar a Nairo desde lejísimos. Y si sale, sale. La historia es ganar la vuelta, no hacer segundo o tercero.
Va a salir porque quedan dos o tres etapas donde hay batalla todavía, quedan puertos de primera encadenados. Y yo creo que la única baza que tiene el Movistar interesante es mandar a Quintana a la escapada. Intentar ganar una etapa y si es escapada, pues oye, no tiran detrás a por él, a lo mejor puede arrebatarle el podio al compañero Valverde. Y eso puede ocurrir.
El podio o la victoria. Que tampoco son distancias tan grandes. Y es que es el riesgo que tienen que jugar, a lanzar a Nairo desde lejos.
Pero no olvidemos que Alejandro Valverde está a 2 minutos 25 segundos. Y con las diferencias mínimas minimorum que hay entre ellos, eso es año y medio.
Por eso, no llegaría nunca al primer puesto.
Como bien dices, Paco, o hay un desfallecimiento de Primo Roglic, O la vuelta está ya más que decidida.
Bueno, yo prefiero que jueguen a ganar.
Sí, sí, no, pero otra cosa son apuestas. Y además son profesionales y tienen que hacerlas. Porque si no, como aquel, tú tienes que vender espectáculo. Y si la ilusión de los aficionados, en este caso españoles, también no la quitan, porque está ahí Alejandro Valverde con una ilusión tremenda por hacer algo mejor del segundo puesto, con lo cual ya es ganar la Vuelta a España, y además que sería un logro también para él y para el ciclismo español tremendo, impresionante, con sus 39 años.
A mí me gustaría pensar que en la mente de Valverde le da exactamente igual hacer segundo que octavo, que quiere ganar.
Sí, claro, es que estos son campeones. Entonces, segundo para él, hombre, prefería estar segunda posición que no tercero o cuarto, obviamente. Pero al fin y al cabo, los que pasan a la historia son los que ganan. Porque como ahora mismo hemos dicho, dice, ¿cuántos podium ha hecho Valverde? Ya estamos dudando si tres o cuatro.
¿Quién quedó segundo en el Tour?
¿Cuántas vueltas a España ha ganado Valverde? Una.
Sí, entonces, yo creo que la cara que le vi ayer en la entrevista, cuando llegó a la meta, era una cara diferente a la de una semana. Yo creo que él piensa que puede ganar. Entonces él se apoya en cosas que han ocurrido. Ocurrió que en el Giro de Italia Roglic hizo corto, le vino largo. El último día casi se arrastraba para hacer podio, le costó muchísimo, ¿no? Y el Tour del año pasado, no este verano, sino el anterior, pues oye, iba colocado para ganar y le vino grande. La etapa del Obisque ya no quedaban fuerzas, entonces ya perdió el podio. Y bueno, él piensa que le puede pasar otra vez, que queda todavía terreno para atacarle de lejos y tal, y que Roglic está muy fuerte, pero está fuerte hasta que deja de estarlo. Entonces, ahí está el ataque continuo de Valverde, porque el que ataca últimamente es Valverde. Valverde es el que sale del paquete.
Exacto, yo pienso que hay que mantener siempre esa mentalidad. No, yo hasta he ganado por no sé quién. No, a ver, pero
pero y hasta para que mí, Valverde también hay que contar que tiene un handicap. Él, y es que Valverde ha corrido el Tour de Francia quedando en novena posición, con lo cual se ha esforzado al máximo, y Primoz Roglic quedó tercero, pero en el Giro, con lo cual ha descansado mucho más, y yo creo que para la tercera semana sí. Yo pienso que tiene más fuerzas, o está más fresco Primoz Roglic sobre el papel.
Sí, luego, además la cara que pone. Luego vamos a ver. Sí. Nadie puede deducir de lo que está ocurriendo hasta ahora que Roglic va a fallar, porque tiene una cara, está fuerte, además le deja ganar al compañero una etapa, le manda por delante, o sea, van como sobrados. Pero, la vuelta no ha terminado.
Sí, mira, ¿a quién le ganó el Giro Froome el año este que sí, ya lo tenía todo perdido?
A Simon Yates.
Y estaba ya celebrando el Simon Yates con donuts y...
¿Era Simon Yates? Era un Roglic que iba sobrado y el último día en la finestra...
¿Raca?
Perdió media hora. No creo que le pase a este, porque Roglic no es Simon Yates. Pero bueno, oye, hasta que no lleguen a la meta, recordar que hace 2 años o 3 Dumoulin perdió la Vuelta a España en la subiendo la Morcuera. Le faltaron 100 metros para enganchar, que se queda, no tengo nadie por delante, me quedo solo.
Y la perdió ahí.
Y el Astana te saca 5 minutos y te gana la vuelta.
Y se cayó del podium Dumoulin en aquella época. Se cayó hasta del podium.
Sí, sí, iba primero y terminó la vuelta al sexto.
Buah, fíjate.
Perdió 5 minutos en esa etapa, iban los 4 Astana adelante, no tuvo, vamos, un error de táctica, no poner a alguien por delante, o haber pactado con otro compañero de otro equipo que había delante, oye, pues pagarle una merienda para que tire. Es que eso pasa, hay cosas así.
O ¿no? También tenemos a Contador y Purito, otro que no conseguía de ganar, también. Y ahí lo tienes, pues no se rindió, pum, 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 oye, un día puede pasar.
No, que vamos a ver, pasar puede pasar, eso es obvio, pero visto lo visto, es decir, que haya un ciclista... Ahora mismo, por encima de Primoz Roglic, en la Vuelta a España, yo no lo veo.
No, hay.
Pero una cosa es que estés hablando de un tío que haya ganado ya 4 Tours de Froome, vale, es probable que no falle. Y otra cosa es que estés hablando de Primoz Roglic, que digamos que todavía no está a esos niveles de 4 Tours.
Pero es que te estoy hablando por encima de Primoz Roglic. Es que los que están por encima de Primoz Roglic no están en la Vuelta a España. Es que la nómina de la Vuelta a España, si la vemos... Es decir, de los 10 primeros del Tour, solamente está Alejandro Valverde y Nairo Quintana. De los 10 primeros del Tour. Y de los 10 primeros del Giro, está Primoz Roglic, está Superman López y está Rafa Maika. Es decir, es que faltan los 10, 15 mejores, poniendo a Primoz Roglic entre ellos, a nivel mundial. Con lo cual... El problema que tenemos ahora mismo es que quien le puede hacer sombra, quien le puede apretar, quien le puede hacer caer hasta del podium de la Vuelta Ciclista de España a Primoz Roglic, no está participando en la Vuelta a España. Bueno. Es que para mí uno de los defectos de la Vuelta Ciclista a España de esta edición es que es una Vuelta a España descafeinada, porque faltan muchas primeras figuras.
Ojo con Miguel Ángel López.
Que sí.
Que este es un tío muy valiente, ¿eh?
Ojo. Que sí, vamos a ver, pero tendrá que hacer una... Pues como lo que hacía Contador, atacar antes de la salida y escaparse y ver y tal, vale. Pero que ese no es el ciclismo que yo he visto a Miguel Ángel López. Yo nunca he visto a Miguel Ángel López atacar desde tan lejos, por ejemplo, y sacar el tiempo que tiene que sacar, porque es que nos olvidamos de que Primoz Roglic cuenta con un colchón de tiempo muy importante.
Bueno, el candidato para hacer frente a Roglic, antes de empezar, era Miguel Ángel López. Eran los dos hombres que las apuestas estaban con ellos. Miguel Ángel López no ha tenido su vuelta hasta ahora. El equipo que tiene ahora no está fino del todo. Está bien, pero no está fino del todo. Entonces él también ha fallado dos días. Es un tío con mucho fondo, es decir, puede pasar cualquier cosa, pero va muy lejos, ya va a tres y pico. Yo creo que el desfallecimiento de Roglic,
si lo hubiera,
el de Roglic, el desfallecimiento es a los 2 kilómetros de una meta en alto, que no quedan ya, no quedan grandes porcentajes, ya no quedan.
Bueno,
nada.
Recordar que hoy estamos grabando el programa antes de la etapa de la Cubilla, ¿no?
Bueno,
es
la Cubilla. La Cubilla tiene dos puertos fuertes.
Que a ver si justo ha pasado ya algo cuando nos escuchen.
No, puede pasar, pero que no es un puerto como para que Roglic pierda la minutada, porque no es el Zoncolán, ni es Jabalambre, ni es un puerto duro. Es un puerto de 6 o 7%, muy largo, que viene precedido de dos esfuerzos.
¿Y el resto qué queda después?
El resto queda una etapa peligrosa, ¿eh? Para mañana descansan. Y el miércoles hay la etapa más larga de la vuelta, suben a la meseta y van hasta Guadalajara. Puede soplar el viento con esta dana que anuncian y estos ventoleras, puede pasar viento, pueden haber abanicos, pueden pasar cosas. Y luego ya queda la etapa de Madrid, que es un clásico, que nunca pasa nada hasta que pasa. Han pasado dos cosas en
y
la historia.
Y ya
solo.
Está, y no quedan más de montaña.
No, y luego se van para abajo y se van a la etapa de Ávila. Y es una etapa que yo creo que, bueno, para Pedro Bernardo, Serranillos, la Peña Negra y la plataforma de Gredos, que no es una etapa muy dura, es dura porque está al final, están cansados, pero no es una etapa muy, muy fuerte, donde Roglic, en caso de desfallecer, perdería segundos. Luego no queda nada. Es decir, que lo fuerte para decidir la vuelta ya ha pasado. Es decir, era en el Mar de la Costa, que se puede perder dinero. Tiempo, Jabalambre, el Cortal de Escamps en Andorra, los Machucos y la etapa de ayer del Acebo. Lo que queda ahora ya es montañita, digámoslo así. Pero como están al final, las tácticas de equipo empiezan a aparecer. Entonces, lanzar un tío por delante con un equipo que tenga dos o tres gallos allí que corran y tal, te desbarata la estrategia. Y ahí está, yo creo que el último cartucho del Movistar es reventar la carrera con Quintana y a ver si Miquel Soler, pues bien, le dan la absolución de lo que hizo el otro día de los raspavientos y lleva a alguien a meta con éxito.
Hombre, a mí la verdad es que me da un poco de pena porque para mí el Movistar es siempre como demasiado poco valiente. Entonces, como de parte del director, o sea, no se atreve nada a hacer cosas así marcianas.
Vamos a ver, a mí me gustaría...
Entonces, me echa un poco para atrás.
A mí me... hablo por esta temporada. Otras tampoco lo he mirado con mucha profundidad, pero el Movistar ahora que está en plena revolución, lo primero que tiene que mirar y examinarse por dentro es el equipo técnico que tiene, porque deja mucho que desear. Obviamente para mi gusto, para mi manera de ver el ciclismo, para mi manera de entender el ciclismo, para ver, porque yo creo que ellos si lo que están buscando en cualquier competición es la clasificación por equipos, y eso es buscar jugar en tercera división. Ahora mismo están viendo que Alejandro Valverde, porque es Alejandro Valverde, porque en la apuesta del Movistar cuando empezó la Vuelta Ciclista a España, seguro que no era Alejandro Valverde el que iba a despuntar en el Movistar. Nairo Quintana, digo, suscribo las mismas palabras una por una que dije de Nairo Quintana antes de comenzar el Tour. Nairo Quintana está muy bien, muy bien, muy bien para haber visto el Tour y la Vuelta a Ciclista España desde su casa por televisión. Claro, igual que hago yo. Es decir, porque Nairo Quintana, para la ficha que está, vamos a ver, siempre y cuando comparemos.
Aunque me paguen lo mismo.
Comparemos.
No.
Bueno, vale, pero tú es que no tienes esa prima, ni yo. Pero la nómina que tiene Nairo Quintana, no es para ir haciendo lo que está haciendo, pegando tiritos al aire a ver si cae algún pardalet. No, es para apostar y ir a por todas, porque es una nómina de mucho nivel.
Me sorprende, de hecho, que se haya ido a un equipo que no es de primera división, ¿no?
Es un continental de primera, pero no es un equipo tour.
Me resulta curioso.
Pero si tú fueras responsable de un equipo...
Hombre, depende de lo que pida y lo que quiera ser en el equipo.
Vamos a ver, de lo que pida...
Es un buen, muy buen
lo
corredor.
Que pida va a ser caro. Caro respecto al resultado. Porque vamos a ver, al año que viene va a tener un año más. Va a sumar todos los esfuerzos de esta temporada. va a querer ganar, supongo que lo mismo, muy parecido a lo que a la ficha que tiene en el Movistar. Y eso ni de lejos, sobrándome a mí el dinero así en los bolsillos. Vamos, lo ficharía este hombre. Este hombre en su casa está muy bien en el sofá viendo el ciclismo.
Bueno, para terminar, yo me gustaría hacer dos cosas, decir dos cosas. Primero, no nos olvidemos de Pogacar.
Exacto, exacto.
De que está ahí y, bueno, es un tío de 20 años, inédito, muy joven y tal, queda terreno para saltar el podio y para algo más. Lo va a intentar. Y luego, una pregunta al aire que os dejo. ¿A qué ha venido a la Vuelta a España el Ineos? A ver, bueno, ¿a qué ha venido el Ineos? El mejor equipo del mundo, mejor pagado. ¿A qué ha venido aquí?
El Ineos es una de las vergüenzas.
No, ¿Es un primer corredor?
Es una de las vergüenzas que hay con el presupuesto general que tiene el para toda una temporada. El Ineos, eso sí que es una auténtica vergüenza.
No, es una tomadura de pelo porque el primer día, con la Cumbre del Sol, su estrella, el Wout Poels, que era el líder, junto con De la Cruz, ese día entró a 12 minutos ya. El primer día, lo cual demuestra
marcando terreno.
Que han venido a pasearse.
Claro.
¿A qué han venido?
Curioso, sí.
Yo si fuera el sponsor del equipo, o responsable de Ineos, cogería seriamente al equipo y le diría, señores, tenéis media hora más de confianza, pero media hora más de confianza, nada más.
No, pues es culpa del director del equipo. El director del equipo, la Vuelta a España, no quiere venir. Ha venido porque Froome dijo, quiero ir a ganarla, porque necesito ganarla. Si no, no vienen.
Hombre, fíjate, Froome cuando venía, claro, todos los años para ganarla, hasta que la ganó
con el lío aquel del Ventolin y tal. Entonces la ganó. Luego quieren ir al Tour de Francia y al Giro. A España no quieren venir, entonces han mandado un equipo de circunstancias.
Sí, pero el sponsor es una vergüenza que dé la imagen el equipo que está dando,
bueno,
la Vuelta a España.
Bueno, pero se está hablando de Ineos, para mal, pero se está hablando, que es lo que quieren.
Sí,
también.
Sí,
bueno,
pero
deberíamos hablar del Murias más. Pero bueno.
Sí, exacto. Para mí hay dos cosas que no hemos tocado, lo dejaremos para el siguiente programa, que es el cambio generacional que apuntaste.
Eso, la semana que viene, cuando acabe la Vuelta, le hacemos un especial.
Exacto, y sobre todo el gran espectáculo, el esfuerzo y la profesionalidad del Murias. Es impresionante el equipo, uno del Caja Rural, que no ha tenido tampoco la
pero el Muria se le está viendo muchísimo, es una pasada, ¿eh? Están ahí dejándose la piel.
Los tres continentales españoles que están en la Vuelta a España, la verdad es que están dando un espectáculo muy, 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 muy interesante. Pues hasta aquí lo que es la Vuelta Ciclista a España. El lunes próximo, donde ya tendremos el desenlace final, analizaremos con profundidad ese resultado final y esperemos que Nairo Quintana no dé la espantada. La espantada me refiero a que pierda todavía mucho más tiempo. Te oiga a ti.
Si el Movistar hubiese un tío valiente dirigiéndolo, a Nairo lo lanzaba día tras día y pam, pam, pam.
Pero si no es capaz de mantenerse encima de la bicicleta sin lanzarlo... Bueno, porque ¿cómo se va a mantener encima de la bicicleta si lo lanzas todos los días? Es que no tendría fuerza ni para subirse los calcetines.
Pero Pepe, Contador tampoco parece que se mantenía el año que le ganó a Purito y ganó la Vuelta. Sí. Y parecía que no era capaz ni de...
Oye, ojalá el lunes próximo digamos que Nairo Quintana ha ganado la Vuelta. Pero ¿cuánto tiene que llover? Pues mucha dana que venga. ¿Cuánto tiene que llover?
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Nuestra siguiente invitada, Pepe, vive en Bocairen, que no sé si vosotros dos habéis estado allí alguna vez. Sí. Es un pueblo chulísimo, con las cuevas estas de los moros que hay allí. Está impresionante para visitar. ¿Os habéis podido meter en las cuevas y moveros de una a otra?
No.
Pero, hombre, eso es básico.
Yo no. Pues habrá que visitarlo, muy chulo, habrá muy chulo que visitarlo, claro que sí.
Y nuestra invitada, que es María José Silvestre, ella vive allí, ya hemos hablado con ella en otras ocasiones porque organizaba una cicloturista exclusiva para mujeres, pero en esta ocasión la hemos llamado porque ha participado en las 24 horas de Le Mans y ha ganado.
Oye,
María José, ¿estás por ahí?
estoy por aquí. Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cómo ha sido este salto?
Aquí,
pero
bueno, invito a Pepe a que venga a la población de Bocairén, porque
sí,
se va a sorprender de lo que tenemos en el interior de la Comunidad Valenciana. Estás invitado.
Y no solo las cuevas, hay más cosas por ahí, ¿no?
Claro que sí. Una plaza de toros magnífica, un puente romano, bueno, infinidad de monumentos y que hay que ver. Se necesita más de un día para estar aquí.
Me estás poniendo, María José, bueno, primero felicitarte por tu éxito deportivo y luego decirte que me estás poniendo los dientes largos y es cuestión de cuadrar mi agenda y visitar Bocairén, por supuesto, que se lo merece sin duda.
María José, soy Paco Frank y yo sí que conozco Bocairén, no mucho, pero sí que he disfrutado de vuestra Sierra de Mariola, que está al ladito. Entonces, es un paraje espectacular para aquellos que quieran hacer bicicleta de cualquier tipo. Y te reitero mi enhorabuena por el triunfo que has tenido.
Muchísimas gracias.
Bueno, María José, tú estabas hace poco tiempo haciendo cicloturistas y ahora te has pasado a hacer ultradistancias. ¿Cómo ha sido esta transformación?
Bueno, tampoco hace tan poco tiempo. yo llevo con la larga distancia cerca de 5 años. Tampoco el tiempo pasa muy deprisa.
Cierto.
Y son 5 años los que llevo ya en la larga distancia.
Y 5 años, ¿ya empieza a ser un tiempo suficiente para estar acostumbrado físicamente el cuerpo a esas distancias?
Creo que sí. He ido un poco paulativamente, he ido poco a poco, marcándome cada vez más kilometraje y desde, bueno, hace 4 años que estoy ya compitiendo en pruebas de 24 horas. Y bueno, cada vez pues sí que suelo hacer 2 o 3 pruebas de 24 horas al año. No se pueden hacer tampoco más pruebas de estas características.
¿Y por qué diste el salto a la ultradistancia? ¿Qué te llamaba de ello?
Pues un poco me vi aconsejada por los médicos. Bueno, yo ya tienes cierta edad y te haces tus pruebas, tu prueba de esfuerzo y los médicos que me llevan pues me dijeron, tú tienes tu cuerpo adaptado y estás más preparada para la larga distancia, para los ultrafondos. Y por eso me decidí. También vi que tenía más posibilidades, vi que era una disciplina que estaba todavía por despegar. Quería visibilizar también un poco más el ciclismo femenino desde un sector que una disciplina, ya digo, que no está muy 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 vista. Y bueno, y esa fue mi decisión, el prepararme ya para pruebas de larga distancia.
¿Y en base a qué el médico te dice que tu cuerpo es más apropiado? ¿Es por la musculatura? ¿En base a qué?
Pues bueno, me dijo que con la edad aumentas en resistencia aguantas más el esfuerzo físico, la resistencia, dice que la soportas mejor. Y bueno, ellos lo controlan eso mejor, yo no tengo tampoco mucha idea de los parámetros médicos, pero ellos me dijeron que mi corazón, mi respuesta en el tema respiratorio también estaba más adaptado para la larga distancia. Yo hace unos años sí que estaba practicando triatlones así pequeñitos y vi que era muy explosivo y cuando, bueno, los médicos ya me lo dijeron y yo dije, pues nada, me dejo ya el triatlón y me centro más en la bicicleta. Y también el practicar también 3 disciplinas diferentes, pues tampoco tengo mucho tiempo porque yo esto lo hago por afición y tampoco es que me dedico. Tengo otro trabajo que es el que estoy viviendo de él. Y ya digo, y por eso ya me decliné solo por una disciplina, que es la larga distancia.
Entonces empezaste con ello, pero yo creo, no lo sé, ¿qué será peor? ¿Si el tema físico o mental cuando empiezas con eso de estar N horas? Porque supongo que a partir de 10.
Sí, todo se tiene que entrenar. Evidentemente la cabeza es muy importante, yo creo que por lo menos un 40% o incluso un 50% es mental, porque cuando llegas a ciertos kilómetros, a ciertas horas, que llevas mucho tiempo con esa postura, al final pues notas que tu cansancio. Pero bueno, si la cabeza trabaja contigo y le mandas órdenes al cuerpo que vaya continuando haciendo ejercicio, pues bueno, puedes continuar echándole más horas encima de la bicicleta.
Ya puestos en las 24 horas, ¿esto es una prueba a la que tú te puedes apuntar así de un día para otro o tienes que tener algún certificado o algo?
No, a ver, se abren inscripciones a finales del año. Por ejemplo, ahora creo que será a finales de diciembre, abrirán inscripciones. Y para participar allí tienes que tener un certificado médico para poder hacer esta prueba. Yo lo presenté allí, la solicitud de la inscripción también, y bueno, todo me lo aceptaron y entonces ya puedes participar.
O sea, te lo planteaste casi con un año de antelación, con 8 meses, 9 de antelación, dijiste voy a participar en las 24 horas de Le Mans.
Bueno, fue una planificación más larga porque, bueno, yo soy aficionada al mundo del motor, me gustan el mundo de las dos ruedas en concreto y bueno, siempre me han gustado ver las carreras de las motos y las carreras de 24 horas de resistencia siempre las veía. Cuando me enteré por medio de un artículo de prensa que se hacían las 24 horas de Le Mans de ciclismo, pues bueno, ya le eché el ojo y eso fue hace 5 años. Entonces empecé ya poco a poco y pensé, mi objetivo va a ser ir a Le Mans. Y me lo planifiqué, ya digo, hace 5 años, no hace 8. Sí que hice un entrenamiento específico para el circuito de Le Mans, pues hace un año cuando me aceptaron las inscripciones, pues sí que hice ya el entrenamiento específico.
¿Y conociste, aparte de verlo en la tele, que lo conocería seguramente, las curvas y todo, fuiste allí antes a conocerlo?
No, porque de hecho los franceses son muy estrictos en su reglamentación. Incluso yo pedí el viernes que llegábamos al circuito, solicité a ver si había posibilidad de hacer la activación de carrera que llamo yo, hacerla en el circuito, y me dijeron que imposible, que lo debía de hacer, tenía antes de la prueba deportiva, tenía una hora de entrenamiento y podía, creo que era de las 10:15 a las 11:15 o algo así, que podía entonces ver el circuito. Y entonces me tuve que limitar y no, fui allí nada, sin conocerlo.
Y antes de, como entrenamiento para la carrera, ¿qué hiciste más largo? ¿Hiciste algo de más horas para prepararte?
No. Hice, bueno, este año hice 2 pruebas de 24 horas y, bueno, se cumplieron las 24 horas. Igual en alguna me pasé 10 minutos o 15 minutos, pero no, hice 2 entrenamientos fuertes de 24 horas. Y sí que hice algunos, pues, de 12 horas, varios, de 12 horas. Y de 12 horas y de 14 creo que no llegué, no, solo de 12 horas.
Uh-huh. Y esto, a ver, esto es un poco como el récord de la hora, digamos, tú tienes que estar una hora pedaleando y da igual que corras mucho o poco, ¿no? Estos son 24 horas y ahí se para el crono y el que más kilómetros haya hecho.
Eso es, sí. Salimos todos, bueno, en Le Mans se hace la salida típica de Le Mans, se pone el crono a cero y cuenta atrás y empiezan a pasar las horas y claro, tú te gestionas tus paradas, tú te gestionas tu alimentación y bueno, y tienes, aquí sí que es muy importante tener un equipo detrás porque es el que te va informando de cómo están tus rivales y en relación a las paradas que hacen ellos, pues tú intentas hacer siempre, claro, más kilómetros que ellos o realizar una estrategia diferente para poder ganarles a tus rivales.
O sea, entiendo que tú vas con un equipo detrás, que vas con un micrófono, digamos, para que te transmitan información y que tienes una planificación previa de estrategia.
Sí. Yo, bueno, por ejemplo, Este año había allí la última ganadora de las dos ediciones anteriores, una inglesa, y lo que hice es bueno ver la prueba deportiva de las 24 horas, cómo la hizo. La estudiamos, estos dos últimos años la estudiamos cómo la realizó, y vimos cuándo paraba, cómo regulaba la máxima rival que teníamos. Y en base a la planificación de esta mujer, pues hicimos nuestro planning de carrera.
¿Y vuestro planning a priori lo tuvisteis que cambiar allí en tiempo real, digamos, por circunstancias?
No se cumplió al 100%.
O sea, la fichasteis perfectamente a esta otra chica, ¿no?
Sí. ¿Y yo creo que, sí, bueno, que íbamos muy preparados y íbamos a darlo todo. Y ya digo que lo estudiamos a las rivales mucho antes de ir allí.
¿Y tu estrategia en qué consistía? ¿Cuántas paradas tenías, por ejemplo?
Pues hicimos 5 paradas. Una de ellas igual no estaba tan prevista, que fue a las 7 de la mañana, que intentamos porque me dio un poco que estaba bajando el rendimiento. Estaba marcando medias de 27 y 28 kilómetros por hora, y sobre las 7 de la mañana pues me vino un poco de bajón y estaba bajando de los 26, 25 kilómetros por hora. Entonces sí que, paré y hice una parada más larga de unos 15 minutos. Las demás paradas las hice entre 7 y 8 minutos.
¿Y qué haces en esas paradas? Comerás en la bici, ¿no? ¿Esas son solo descanso y masaje o algo así?
No, ir al baño, porque sí que fui 3 veces al baño, que al final es importante. Tenía unas molestias en el trasero y al final me tenía que poner una crema. Recoger agua, porque se te termina el agua y las sales que puedas llevar en la bici. Y después pues coger también comida, porque durante el recorrido pues son 2 horas, 3 horas, igual hasta 4, las que estaba en pista hasta que volvía a parar, y cuando terminaba todo, que más o menos lo teníamos controlado que era en ese tiempo, pues paraba en el box, recogía y volvía a salir.
O sea, ¿no se permite tener a un tío en pista dándote un bote de algo?
No está permitido, de hecho está penalizado, y si te ven los jueces tienes una sanción. Sí, y también, me bajaba la temperatura corporal. Tuvimos la suerte, para mí, de tener el día más caluroso de Le Mans. El día más caluroso fue el día 20, el día de la prueba, y marcó 34 grados. Y yo estoy más acostumbrada a rodar con calor, y me benefició. Y sí que aumentas mucho la temperatura corporal, y sí que bajaba pues a ponerme placas de hielo, bolsas de hielo en el cuerpo para bajar, y en las piernas, que también las tenía muy muy así, muy dilatadas y con mucho calor, para bajar la temperatura y entonces poder rendir un poco más.
Wow, yo estoy alucinando con la planificación que llevabais, ¿eh? Os lo estudiasteis al milímetro y lo llevabais tipo como las pruebas que te gustan a ti de las motos, ¿no?
Sí, y los coches de... Mira, es curioso porque en el box éramos 7 equipos allí. Y al principio ellos decían, estos parecen aquí un equipo de Fórmula 1, porque es que estábamos súper bien coordinados. Tenía uno de los componentes del equipo, cuando iba yo al box, se paraba en el baño para que no estuviera nadie, yo entraba corriendo al baño, después tenía 2 asistentes más, uno me cambiaba los bidones de sales y otro me cambiaba los bidones de agua, y el otro me preparaba la comida. Al final, primero que nos miraban como si fuéramos unos bichos raros, al final, nos felicitó todo el box me vino allí, me saludó, nos dio la enhorabuena. De todos, fuimos del box, fuimos los que más kilómetros hicimos. Y fue, primero, ya digo, nos miraban como un bicho raro, y al final todos, nos felicitaron por lo que hicimos.
Sí. María José, Quería preguntarte una cosa, y es ¿qué tipo de bicicleta llevabas y si tuviste alguna avería en esas 24 horas o cómo lo resolviste?
Avería, por suerte, no tuve ninguna. Mira, por desgracia, no sé si lo sabéis, tuve el 19 de mayo, me robaron mi bicicleta joya de gran fondo que tenía, y bueno, la que tenía enganchada en el rodillo la tuve que rescatar, adaptármela, pero a 3 meses vista de la prueba, pues no podía ajustarla al 100%. Entonces sí que tengo unas pequeñas lesiones en el cuerpo, tanto en las palmas de las manos como en el trasero, que os he dicho antes, y no lo pude solventar, porque ya digo, en 3 meses era imposible. Y mi bicicleta no está preparada al 100% para larga distancia. Son bicicletas, la que llevaba era más rápida. Yo quería ir con 2 bicicletas, la que tenía enganchada en el rodillo y mi bicicleta de gran fondo, que era la que me robaron. Pero al final fui allí con la bicicleta que tenía enganchada en el rodillo y una amiga me prestó la bicicleta de su hija, porque yo tengo una estatura pequeña y cualquier bicicleta, claro, te tienes que adaptar. Vi que por las características se adaptaba bastante a mí, la tuve que adaptar un poquitín, pero bueno, la adapté y por si acaso ocurría algo, pues tener una segunda bici y no perder tiempo en la reparación. Pero por suerte no me ocurrió nada.
Bueno, se nos acaba ya el programa, como siempre, pero las siguientes cosas que tienes en mente, María José, ¿cuáles son?
Bueno, ahora mismo tengo el próximo 22 de septiembre, tengo una marcha cicloturista, que es la que fui ahí a presentaros en su día. Este año va a ser el día 22 y a priori es esto. Tenemos suerte de que este año van a venir de toda la geografía española, incluso de las Islas Canarias y Baleares, a participar en una marcha exclusiva para mujeres. Y la organizamos un grupo de mujeres. Estamos muy contentas de ser pioneras en este tipo de marchas, que actualmente no se realiza ninguna en España.
Bueno, pues nada, como siempre, darte la enhorabuena, María José. Te seguiremos, ya lo sabes, y ya te llamaremos para que nos cuentes aventuras futuras. Y muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y quedáis invitados a Bocairent.
Venga, gracias, un fuerte saludo, María José.
Gracias.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Fran, don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Pues sí, aquí estaremos.
Ya deseando que llegue el próximo lunes, Pepe, a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.